para compartir información, ideas, talleres, sus saberes y circular información y datos.
Es autogestivo, y es autogestivo y autónomo la organización de Fermilio y también de Tacla. No sé si se oye bien esto. ¿No?
¿No se oye bien?
No, sí se
oye. Más fuerte. Así se oye bien.
Habla como político.
De acuerdo. Compañero. Bueno, como les estábamos avisando, Richard Stallman estaría aquí en unos 15 minutos, calculamos más, ¿no? Están aquí atorados en el tráfico, ya ves que van a pasar los Pumas por aquí, entonces ya es mucho
de
mucho
tiempo. De Bucanán,
bueno, como decíamos, el Hacklab. ¿Sí? ¿Sí, ahí? ¿Sí? Es un colectivo autónomo, autogestionado. Nosotros organizamos talleres de software libre y otros eventos orientados hacia las tecnologías de información. Estos eventos que gestionamos, casi todos son totalmente gratuitos, incluyendo la de hoy. Aunque al beneficio del propio Richard Stallman y el Free Software Foundation, vamos a tener un bote aquí a la salida. Nos ganaron aquí, todos entraron antes de que esperábamos. Entonces vamos a tener un bote de cooperación voluntaria, pero en lo que puedan hacer, porque Richard Stallman voluntariamente viene a México y va dando esas charlas y no cobra, no nos está cobrando para este evento, igual como todos que están participando en este evento de hoy, son todos proyectos autónomos, autogestivos. Entonces nadie está ganando dinero de hacer este evento, pero nos gustaría poder cooperar algo con Richard Stallman, ya que tiene que viajar muy lejos para poder hacer esta charla con nosotros. Entonces ahí afuera donde están, va a estar un compañero vendiendo playeras del Hacklab, y va a tener un bote que es específicamente este bote. Todo este dinero va para Richard Stallman y para su organización. Entonces esperemos que ya saliendo de aquí, que tomen en consideración de que organizar esto, para él cuesta mucho trabajo. Entonces esperemos que puedan cooperar con algo, ¿no? Ya a su salida. Aparte tendremos las playeras del Hacklab que vendemos para ayudar a apoyar a nosotros en los eventos que nosotros organizamos. Por ejemplo, tenemos varios talleres ahorita los miércoles aquí en el auditorio. Estamos dando un taller de redes en Maya y con eso referimos, estamos tomando los routers inalámbricos tipo Linksys y de otros y las estamos reprogramando con software libre. Hay diferentes firmware con que puedes reprogramar los routers y les da otra funcionalidad, lo cual no tienen antes, ¿no? Eso te permite, una de las cosas que puedes hacer con ellos es conectar estos routers en una red de tipo Maya y pueden interconectar entre ellos. Entonces vamos a estar experimentando con eso, construyendo nuestros propios antenas Wi-Fi. Y eso es todos los miércoles aquí en el Auditorio Che a las 5 de la tarde. También durante el resto de este mes y durante junio tenemos un taller todos los sábados en la Casa de Ondas, que está en la colonia Santa María La Ribera. Está por el Parque
Santa María.
Alameda. Alameda Norte.
Les damos la página del Hacklab, que es hacklab.espora.org, y ahí viene la dirección exacta de la Casa de Ondas. Bueno, en la Casa de Ondas, todos los sábados a las 3 de la tarde, estamos dando un taller de Arduino. Para los que no conocen, el Arduino es una plataforma, es un diseño, lo que están llamando hardware libre, ¿no? De alguna forma, el diseño de un circuito para programar microcontroladores tipo Arduino. Este es libre y se puede reproducir, tú puedes construir tu propio Arduino. Ellos también distribuyen un software con el cual puedes programar los microcontroladores para cosa que puedes imaginar, utilizando la electrónica, sensores, la automatización de tu casa, o aparatos, o robots, o diferentes cosas de electromecánica. Ahora, en general, el Hack Lab, pues nosotros tenemos una visión de apropiación de las tecnologías de información. Vemos claramente que hay una necesidad de utilizar la tecnología, las tecnologías de información. Aportamos el uso del software libre y sobre todo intentamos a llevar procesos con los movimientos sociales. Nosotros vemos que hoy en día la tecnología de información claramente es un instrumento de control y de represión por los poderes de facto y por el capitalismo neoliberal. Y nosotros sabemos que igual en un mundo mejor que nosotros imaginamos, que a lo mejor no será viable las mismas tecnologías que utilizamos, pero mientras creemos que vale la pena apropiarnos de estas tecnologías y darle otro sentido. Si lo que hacemos es utilizar tecnología reciclada, computadoras que a lo mejor ya se han tirado a la basura, que no se da más uso porque con el software de Windows ya no basta, no tiene suficiente memoria este compu para seguir corriendo. Pero sabemos que con GNU Linux, por ejemplo, podemos dar más vida a esas máquinas. Y justo lo que estamos experimentando ahorita es cómo podemos utilizar el software libre con otros aparatos, como los routers inalámbricos. Sabemos que las empresas, las grandes corporaciones que fabrican la tecnología, ellos implementan lo que se llama la obsolescencia programada. Es decir, cuando fabrican los aparatos, cuando fabrican los circuitos, las computadoras, tienen en mente que quieren que se eche a perder esta máquina durante determinado tiempo. Y si no se echa a perder por sí solo, generan un nuevo software para convencerte que ya es necesario que tú cambias de aparato, que compras una nueva máquina, un nuevo laptop, un nuevo computador de escritorio, porque ya no puedes, si no compras lo nuevo, no puedes utilizar el software más nuevo, ¿no? Y a propósito, hacen un software, por falta de ganas, hacen un software que requiere muchísimo memoria para correr y no aprovecha completamente los recursos que tienen esas máquinas. Cuando tomamos en cuenta lo que cuesta generar una máquina para la planeta Tierra, en términos de los... Ah, esto suena mejor, ¿no? Y los niveles de contaminación que están involucrados en la minería de minerales preciosos y de metales preciosos para poder fabricar todos los aparatos electrónicos y el daño social que se causa en ciertos países a través de la explotación de la gente y de los recursos naturales en estos países, tenemos que tomar en cuenta de que estas máquinas que llevamos no son cualquier cosa, tienen un costo muy alto, mucho más alto de lo que pagamos, ¿no? Las empresas pueden pasarnos a cierto costo estas máquinas debido a que no pagan por la contaminación que hacen a la tierra, ¿no? A lo mejor ahorita a través de unos pseudo políticas de ambientalismo que están gestionando a nivel internacional e implementan medidas en que ellos pueden pagar por contaminar de alguna forma. Pero eso no compensa lo que está pasando a la Tierra. Por otro lado, después de que ya se ha hecho tanto daño para producir una máquina, el hecho que ellos tienen la intención que esta máquina se va a echar a perder durante determinado tiempo para que podamos salir y comprar otro, porque la lógica del mercado actual se basa en lo que tiene que haber un consumo constante. Si no hay un consumo constante, la lógica económica que tenemos actual va a caer, ¿no? El sistema económico que predomina en el mundo. Entonces tiene que haber un consumo constante, entonces tiene que ellos encontrar pretextos para que constantemente estamos comprando nuevas compus, ¿no? Entonces, cuando se deshace de estas máquinas, se terminan, probablemente, yo conozco una esquina en el centro donde llegan, cada día llegan diablos, o sea, con pilas de CPUs y monitores que a lo mejor tienen 10, 15 años, a lo mejor tienen un chip Pentium 1, Pentium 2, hasta Pentium 3 en esas máquinas, que no hace mucho era lo más nuevo, ¿no? Y era lo máximo, y era lo más rápido, y era con el que podías jugar los mejores juegos y podías utilizar las nuevas aplicaciones. Pero hoy en día la gente se tira esas cosas a la basura, ¿no? Bueno, aquí en México se saca lo que se puede de metales preciosos de cobre lo más rápido, con ciertos componentes que saben que tienen un valor en un mercado de segundos a nivel nacional, y el resto de la carcasa y el circuito pues lo tiran a la basura. Eso se va a distintos puntos de la ciudad donde se va acumulando. Cuando tienen suficiente de estos pilas de lo que llaman el basura electrónica, o en inglés se llaman el e-waste, esto lo llenan un contenedor y lo mandan en barco. Y eso se va a algunos países de Asia, o se va a China, o se va a Corea, o se va a la India, o se va a la África, y ahí lo siguen procesando. Y lo más común es que estos circuitos, una tarjeta madre que sale de uno de estos CPUs viejos, habrá niños o mujeres en China que están quemando estos circuitos a un fuego abierto. Hay campos donde tienen fogatas por todos lados y están quemando circuitos. Y estos circuitos los queman para que va separando los metales y para poder recuperar los metales, porque es el único de valor para ellos, ya que no se va a seguir utilizando los circuitos y los componentes originales para su uso intencional. Entonces, una vez de que han separado estos metales, bueno, a esos los venden, pero en el proceso de quemarlos se sale un humo negro sumamente tóxico y se forma una nata. O sea, igual como se tiene la nata de contaminación de aquí en el F, pero ahí no se contamina, esa es una nata negra, 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 negra. Y ahí adentro, en este nube, se forman nuevos compuestos de químicos sumamente tóxicos y cancerígenos. Este, tarde o temprano, entra en el sistema de aire de todo el planeta, ¿no? Entonces nos llega a todos. Y localmente en estos áreas entran en sus sistemas de agua y la gente empieza a tener, nacer con diferentes efectos, y hay todo un sistema toda una serie de problemas de salud social con eso. Por eso es muy importante que empezamos a formar una conciencia de nuestro consumo con la tecnología, ¿no? Y tratar de hacer que los aparatos duren lo más que pueden. Afortunadamente aquí en México todavía hay la cultura de intentar reparar algunas cosas, ¿no? Es costoso a veces hacer las reparaciones, ¿no? Y es primero tenemos que encontrar quién lo puede hacer, y luego a cambio puedes acercar a colectivos como el Hack Lab y te ayudamos, soltamos y buscamos en internet a ver si alguien ha encontrado la manera de reparar este fallo que tiene tu compu. Ver si hay alguna forma de hay muchas historias de impresoras que están preprogramados con un chip que después de determinado impresiones se para de imprimir. No tiene nada malo de impresora, simplemente está la empresa lo ha fabricado para que después de no sé cuántas impresiones se va a dejar de imprimir, ¿no? Lo mismo es cierto para los focos. Los focos no duran las 1000 horas porque tienen que durar 1000 horas, duran 1000 horas porque nadie porque están fabricados para durar así. Hay ejemplos de focos que fueron fabricados más de 100 años y siguen funcionando, ¿no? Porque fue antes de que empezaron a hacer este cambio, ¿no? De la obsolescencia programada. Entonces, sabemos que es posible hacer que la tecnología dure aún más, ¿no? Y uno de los métodos que podemos utilizar es utilizando el software libre. Una máquina muy vieja, a lo mejor no tiene la potencia gráfica para jugar el videojuego más nuevo, pero funciona perfectamente corriendo un terminal y puedes revisar correo y puedes utilizar el chat y puedes ver páginas web, ¿no? A lo mejor los que son muy intensivos de animación y gráfica no van a cargar muy rápido, pero sí se puede, ¿no? Y si tomamos en cuenta que hay una enorme brecha digital en México, hay muchas partes de México donde la tecnología de información no llega, acceso a esta tecnología, o si lo tienes a través de programas, y acuérdate, Richard Stallman nos puede hablar más de eso incluso, ¿no? Pero si lo tienen, es a través de alianzas entre el gobierno y entre ciertas empresas, así como Microsoft, que regalan máquinas. Digo, elijan a pueden visitar la página para encontrar los eventos del HackLab, es hacklab.espora.org. Ahorita vamos a seguir con la plática de Richard Stallman.
Necesito